Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, hemos vuelto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Hoy vuelve Ciudad Imaginaria, renovada en la 91.1 Amadeus. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tenemos nueva casa.
Nueva casa.
Sí, muy bonita, amplia. Agradecemos a la gente de FM Amadeus que nos cobija y a nuestro operador Ricardo Piñero, que es parte del equipo.
Vamos todavía. Tenemos camarógrafos, ¿se dieron cuenta?
Tenemos nuestro equipo fílmico.
Sí. Sí, por eso me peiné hoy.
No,
sí.
Pero además es peculiar. Va a la misma peluquería que Javier.
¿Viste? Sí. Es que hacemos dos por uno.
No, como estamos en FM Amadeus, se peinan como directores de orquesta.
O sea, me parece uno que siempre es... tiene que estar a tono con la casa donde está.
Sí, claro, por somos supuesto, temáticos. Y supuesto. También tenemos a nuestro compañero en el piso, nuestro
Jorge Ávila,
cronista de espectáculos, cultura y afines, y además uno de los referentes del periodismo argentino, eso lo digo yo, en el cual uno se puede reflejar y ver cuál es el camino a seguir.
¿Cuánto le pagaste? Agradezco mucho.
No, perdóname, no te vamos, no te vamos a seguir a vos. Por lo menos.
Es que él paga el café.
Lo que quiero es festejar realmente este regreso, estar nuevamente juntos. Es un gusto para mí muy importante a esta altura de mi vida poder compartir con ustedes esto. Y siempre es importante recuperar un espacio de opinión en un medio de comunicación. Para la democracia, para la república, para lo que sea, pero sin libertad de expresión no existe una sociedad organizada.
Es así. Perfecto. Y además en este programa vamos a tratar un día lunes modestamente tratar de al oyente explicarle más o menos por dónde va la actualidad nacional e internacional.
Por supuesto, como
y tocar
siempre,
diversos,
¿no?,
temas en el cual la pasemos bien, una hora de noticias y reflexiones, y esperemos que los oyentes de Amadeus nos acompañen, nos cobijen como nosotros.
Yo voy a decir algo chiquitito para la emoción. Estoy halagado de tenerlos a ustedes de nuevo, porque además de ser mis cronistas, son mis amigos y mis compañeros. Principalmente mis amigos, que es muy importante hoy tener amigos en estos momentos, ¿no? Y se subieron a la locura mía. Y vamos para adelante.
Sí, con cierta coherencia.
Tratamos sí. De ser más coherentes. Sí, nosotros tratamos de subirnos no a la locura, pero acompañar la locura más que
estamos subimos ahí al borde, ahí. Ahí nomás.
Dijiste que iba a ser emocionante, no emocionaste.
No,
nadie,
no emocionaba a nadie.
Yo pensé,
¿no?,
que ibas a decir algo más emocionante.
Sí, yo me emociono con otras cosas, ¿no? Con lugares frases de lugares comunes.
No, y después, no, la realidad, muy bueno estar acá. Yo sé que hay muchos de los que nos escuchaban en el otro lugar que están acompañándonos, así que un saludo a todos los que nos siguen, a todos los que dieron un mensaje por las redes y por WhatsApp, así que un saludo a ellos. El programa es de ustedes. Así que un saludo también a ustedes. Y bueno, a mi compañera del alma, Laurita, compañera de la vida.
Un beso a Laurita.
Así que un saludo a ella también.
¿Y por qué no se pongan melancólicos? Un corazoncito para usted, un corazoncito para usted, un corazoncito para usted.
Como esto es radio, nos está regalando un chupetín.
Claro.
Un chupetín con forma de corazón.
Es como una regresión, ¿no? Yes.
Sí.
Pareciera, ¿no? Por el horario.
Pero que nunca hay que perder el niño que lleva adentro uno.
Bueno, vamos un poco a la actualidad.
Vamos
a agarrar y tocar algunos temas importantes.
Por supuesto.
Tema de la semana, quizás uno de los temas del año, es las elecciones en Brasil.
Sí,
que muy vamos a tener una nota muy importante sobre eso, que hay mucha tela para cortar. Me parece que no nos conviene adentrarnos tanto en el tema, sino esperar a la entrevista que tenemos. Otro tema importante que pasó, estamos un día lunes, mediodía, deportes, ¿verdad?
Deportes,
fútbol.
Es verdad. Fútbol, hubo un cambio en la punta, ¿no?
Sí.
Así como para hacerlo notar, Atlético de Tucumán perdió, por lo que después, al haber ganado Boca, ahí llegando a su último momento, ganando por un gol de diferencia, pasó a la punta. Así que River retomó a ganar. Ese es un fin de semana en que ganaron todos los grandes,
sí,
¿no? Así que también es eso bueno. Independiente tuvo no solo novedades de que volvió a ganar, igual que Racing, sino que cambió el presidente del club, que ahora, bueno, es un periodista también, Es el nuevo presidente independiente, ¿no?
Sí, Fabián Domán, claro. Que tiene una lista.
Ese que da la nota ahí.
Sí, Fabián Domán que da la lista. Él promete a Independiente que no se va a mezclar la política, independientemente que haya haya personas que se dedican a la política que están en su lista.
Cristian Ritondo y Néstor Grindetti,
que lo que llama la atención es que son del mismo partido.
Sí.
No es como que son dirigentes políticos que son de varios partidos, sino que es de uno solo, centralizado, que bueno, esperemos que con el correr del tiempo Domán haga lo que dijo que se prometió, que va a recuperar económicamente y la historia independiente y que no se mezcle la política en ello. Así que vamos a ir a una canción y empezamos con este programa que se llama
Ciudad Imaginario, de 12 a 13, ¿de dónde? En la FM 91.1.
Me larga, não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente. É que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito. Porque eu herdei de minha gente, nunca posso perder. Me larga, não enche. Me deixa viver, me deixa viver. Me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente. Está no meu querer poder fazer você desabar. Do salto, nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente, a melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós. Mando meu banho. Vou me livrar de você. Arpia, aranha, sabedoria de rapina, de redar, de redar. Pirua, piranha, minha energia que mantém você suspensa no ar. Pra rua se manda, sai do meu sangue, sangue suga que só sabe sugar. Pirata, malandra, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar. Vagaba, vampira, o velho esquema desmorona, dessa vez pra valer. Tarada, mesquinha, pensa que é dona, eu lhe pergunto quem me deu tanta fé. À toa, vadia, começa uma outra história aqui na luz desse dia de. Na boa, na minha, eu vou viver 10, eu vou viver 100, eu vou viver 1000, eu vou viver sem você.
Estamos escuchando a Caetano Veloso, no sé si les gusta.
Qué lindo te.
Sí, Nahuel Elche, es de su disco Libro, del año 1997.
Exacto.
Que ese es una canción temática, no sé si se dieron cuenta, Caetano, Brasil, elecciones.
Sí, podemos muy bien, muy atinado, en el tema, muy atinado.
Porque uno de los datos que tiene la elección en Brasil es que es la primera vez en la historia democrática del Brasil que un presidente que se presenta a una reelección pierde la elección. Que le pasó a Jair Bolsonaro.
Claro.
Si bien hay una segunda vuelta, en Brasil, pero generalmente cuando hubo segunda vuelta, el presidente que reelige en democracia ganaba la selección. En este caso, Jair Bolsonaro pierde, y pierde contra Lula.
Pero no es abultada la diferencia.
No, digo, ojo, como un dato de color. Es decir, igual claro, no es abultada porque está como muy fraccionado, ¿no? Claro. Digo, es como que está muy dividido. Hay una grieta muy grande en Brasil. Sí. Entre los dos candidatos sacaron casi el 90% de los votos.
Un poquito más. De hecho, va a haber un tema. Hubo mucha gente que no votó. Si bien nosotros vemos las cifras de toda la gente que votó, es un montón, porque es un país grande, claramente. Claro. Hay muchos que no votaron. Y la realidad que, a ver, algunos datos de color, ¿no? Las encuestadoras otra vez fracasaron. Sí. Que esperaban una diferencia superior al 10-15% a favor de Lula.
Con lo cual, que no el pasó. Problema de las encuestadoras es como... Es un problema muy grande que tiene a nivel mundial, ¿verdad?
Sí, sí. Igual en este caso muchos dicen, o lo que se dice, es que mucha gente no esperaba en las zonas donde salió, por ejemplo en Río, las encuestas no marcaban la diferencia que hubo, o no marcaban la cercanía en realidad que hubo, porque le fue muy bien a Bolsonaro, de hecho en los centros urbanos le fue muy bien. Y lo que se dice es que mucho el voto escondido, el voto que lo voto vergüenza, que se denomina, que no decían a la encuestadora quién habían votado, ¿no? Así que eso es una cuestión, y es una cuestión también, pensándolo ampliamente, raro, ¿no? Es como que todo se está tornando a la derecha, ¿no? Eso estuvo... De todas maneras, Bolsonaro ganó algunas gobernaciones que no tenía antes y le fue muy bien en diputados y en senadores, exacto, ¿no? En el Congreso. Así que, por más que gane Lula, va a tener complicado el panorama.
Una abultada diferencia.
Sí, la segunda vuelta en Brasil es el 30 de octubre. En
exacto.
El cual, de acá al 30 de octubre, lo que va a tratar de hacer Lula se encontró la voluntad como para ganar esa diferencia que todavía le falta para llegar al 50%. Recordemos que en la segunda vuelta a Brasil, por un voto de diferencia que haya, ya ganas la elección. Y acá tiene 28 días Jair Bolsonaro para encontrarle la vuelta para seguir criticando a Lula, para desgastarlo y tratar de ganar. Igual, otra cosa... En Brasil, si uno no se quiere presentar a la segunda vuelta, no, puede no hacerlo.
Sí, como acá.
Puede declinar. No estás obligado.
Acá ya lo hizo Carlitos.
Exactamente. Ese era el ejemplo que quería dar. Muchas gracias por anticiparte a mí.
Lo spoileé.
Pero digo, si Jair Bolsonaro no quisiera, no, podría hacerlo. Y exacto, no está obligado, pero no creo que eso suceda. Y como bien dijo Javier recién, que Javier Peralta es nuestro columnista económico
financiero
y otras yerbas que tienen que ver con los números.
Exacto.
Y Lula da Silva, que recordemos que hace en la elección anterior ni siquiera votó.
Claro.
Porque no podía y estaba preso. Y que es un hombre que le ha pasado de todo, es un hombre que viene de... Todo el mundo
muchas
lo conoce, pero bien podemos
triste,
decir...
La verdad,
claro,
que sí.
La vida de Lula es cinematográfica, ¿verdad? Y claro, vuelve al poder. Quizás creo que no se puede dedicar a otra cosa porque debe estar en sus genes. Igual ya es un hombre desgastado.
Además,
recordémoslo, en 76 años.
Que no es tan malo que la fracción gubernamental sea la mayoría, sino tener una en el Congreso tener una buena disparidad.
Sí, bueno, ¿no? Como bien decían ustedes,
democráticamente,
si gana
parece.
Lula, no tiene la mayoría en las cámaras.
Exacto.
En el Parlamento brasileño, con lo cual le va a quedar otras que consensuar.
Exacto.
Y tratar de buscar acuerdos como para avanzar en algunas medidas.
Y igual es un Lula que en las últimas semanas se pronunció diferente a lo que venía haciendo en los otros gobiernos, ¿no? Hay que decirlo.
Claro.
Él se pronunció, tuvo reuniones, dijo que iba a buscar otra forma, que era otra época, que claro, no era lo mismo que en sus otros gobiernos. Lo que sí es necesario decir es que durante la época de que fue presidente Lula, el índice de pobreza bajó mucho, se recuperó un montón Brasil, y hoy en día los índices están altos, si bien en el último periodo de tiempo, después de la pandemia, recuperó bastante a nivel económico Bolsonaro, la verdad que hay un índice de pobreza muy amplio, muy grande, y bueno, y está la sociedad fragmentada, como recién lo dijimos, con mucha violencia, ¿no? Porque en los últimos días, políticamente, hubo mucha violencia durante la preelección, durante la
sí,
campaña.
Sí, de hecho, los debates presidenciales en Brasil han sido muy violentos y agresivos.
Sí, la verdad que sí.
Lo que dijo Lula con respecto a su electorado, él lo que va a tratar en este nuevo gobierno es que el pueblo, el habitante brasileño, coma tres veces por día.
Exacto.
Cosa que no estaba pasando, y se parece mucho a cuando él comenzó.
Exacto.
En su primera presidencia, de tratar de de bajar la pobreza, Hambre Cero era su proyecto.
Hambre Cero, sí.
Y también de bajar el nivel de analfabetos que tenía Brasil. Digamos, tiene un trabajo muy grande.
Exacto.
De uno de los países y una económicas más fuertes que tiene el mundo,
sí.
Y uno de los países centrales, que además a Argentina siempre está mirando qué le pasa a Brasil.
Nosotros tenemos nuestro principal comercio es con Estados Unidos y luego con Brasil, así que la realidad que es importante verlo, es importante entender cómo está y es importante ver qué va a pasar de acá en más, ¿no? Como vos decías, él terminó dejando al país sexto mundial.
Exacto.
Entonces, la realidad que bueno, esas son cuestiones que está bueno que se mejore en la región y que se mejore. Pero bueno, como todos sabemos, es la fuerza de la democracia, hay que ver qué dice, y yo sé que, si bien la tendría un poquito más sencilla a fines de lo que vemos, los números Lula, hay que ver qué pasa, ¿no? Porque también hay que ir a buscar, o van a ir a buscar el electorado que no votó también, ¿no? Uh-huh. Que es bastante, y ahí hay que ver qué números tienen, ¿no?
Sí, y es interesante también hablar de las elecciones en Brasil, porque nosotros votamos el año que viene las presidenciales.
Exacto.
Y pareciera, no vamos a hacer futurología, que el escenario es medio parecido, ¿no? Dos fuerzas políticas muy fuertes,
sí.
Y pareciera que quizás tengamos un escenario similar. Así que hay que ver qué pasa en Brasil, cómo se dan, y además que el efecto que se puede pasar de acá a que asuma el nuevo gobierno, que para mi punto de vista supongo que va a ser el de Lula, aunque no se festejan las vísperas, digamos.
Nunca.
Y va a ver cómo eso repercute en Argentina y en las elecciones del año que viene. Porque en Argentina del 2023 tenemos elecciones presidenciales con un escenario muy parecido.
Exacto.
Es verdad. Sí. Ahora, yo creo que si Brasil le va bien,
sí.
Influye mucho en el continente.
Por supuesto.
Eso hace bien y se hicieron cosas buenas, porque se ve a la vista de... Se hicieron cosas buenas. Por ejemplo, Lula dejó cosas muy buenas. Este medio las tiró al piso, pero bueno, tiene otro pensamiento, ¿no?
Sí, lo de Jair Bolsonaro, creo que una de las cosas que más se le critican es su... donde que se ha coartado muchas libertades en Brasil, ¿no? Y su discurso totalitario, casi de un gobierno militar.
Claro.
Eso es una de las críticas más grandes. Y además una persona que no ha tenido, digamos, la comunicación y el diálogo como su característica
no,
más,
no, no tiene
sino
buen
todo
diálogo,
lo contrario.
No tiene buen diálogo.
A ver, con la llegada del... A ver, mejoró un poco el diálogo que tenía Bolsonaro, la realidad que Scioli hizo un buen trabajo como embajador, pero bueno, esto obviamente falta, es otro diálogo, es otra discusión.
No, digo diálogo para la misma sociedad brasileña.
Sí, sí,
digo.
Sí, también, es distinto, ¿no? Yo igualmente lo que veo es que es compleja la situación. Yo creo que esos, son los tres partidos políticos que salieron tercero, cuarto y quinto. Yo creo que ellos van a tener un tema, también van a tener un problema. Hay que ver cómo se van a pasar los votos. Si bien no se pasan, uno creería que el Partido Socialista se inclinaría por el lado de Lula y los otros dos partidos por el lado de Bolsonaro, y con eso le llegaría una mayoría muy pequeña, ¿no? Porque queda muy fragmentado todo. Así que hay que ver cómo viene, hay que ver lo que pasa. Y esperemos que esto sea sano y que se pueda discutir con paz, ¿no? Como venía o que empiece a trasladarse así. Ayer lo que dijeron todos es que fue una buena elección. Después en el mundo ganó Lula, también en los diferentes, en Alemania había ganado 66%, acá creo que había ganado también una diferencia importante, pero bueno, hay que ver. Los centros urbanos de Brasil los ganó Bolsonaro. Eso también es una nota,
exacto.
¿No? Una nota al pie. Así que
un escenario muy parecido a la Argentina.
Muy parecido. Yo me
muy
hoy,
parecido
hoy un compañero de
lo digo porque el gobierno actual de la Argentina, de Alberto Fernández y Cristina Fernández, no ganaron en los centros urbanos y en las provincias más habitadas.
Exacto.
Entonces el escenario es muy parecido.
Hoy un compañero tomaba en cuenta, decía eso, mencionaba eso, y sí, ni Córdoba, ni Santa Fe, ni Capital Federal, ni bueno, incluso el conurbano, ni Mendoza se complicó, y ahí no, el centro, digamos, la capital, siempre lo suelen ganar en los partidos más de la tendencia más de derecha, ¿no? Para decirlo de algún modo. De todas formas, yo comparto que es un escenario parecido. Hay que ver si acá se mantienen las alianzas o los acuerdos políticos que hay, ¿no? Una cosa es que se mantengan los acuerdos políticos y otra cosa que no se mantengan, y ahí es otro esquema, y hay que ver ahí cómo se resuelve o si hay nuevos acuerdos, ¿no? porque uno nunca sabe. Pero eso sería es el vaticinio para el año que viene. Vamos a
sí, es un tema interesante que lo vamos a seguir acá. Tenemos varios días para hablar con de las elecciones en Brasil. Exacto. Como otros temas que tenemos en agenda. Por ejemplo, hablamos de fútbol y ayer se dio el clásico más importante, el clásico de barrio más importante que tiene el mundo. Este fin de semana, el sábado, jugó San Lorenzo Huracán, y como hay una sana costumbre, ¿no?, ganó San Lorenzo de Huracán, 39 partidos de diferencia, me parece que es mucho. Hay varias generaciones de hinchas de Huracán que les cuesta, ver ganar a su equipo frente a su rival más directo, que es San Lorenzo, pero bueno.
Algo tienen que festejar, pobre. Claro.
Bueno, a mí no me parece poco, digamos. ¿Tu club ganó el clásico más importante que tiene
este año?
Listo. No, creo que no voy a hacer más preguntas con respecto a eso. Me parece que es algo lógico. Y además, estamos hablando muchos varones, pero hay que decirle a nuestros oyentes que tenemos una voz femenina que es nuestra productora.
Por supuesto.
Victoria Ferreira, que está trabajando, que la vamos a presentar.
La vamos a presentar.
Porque venga, me parece Victoria. Que amerita, que amerita se siente acá en nuestra mesa. Es una estudiante de periodismo que nos está ayudando y no la estábamos escuchando. Está trabajando mucho, así que Victoria, sí. Bienvenida.
Hola, gracias por el lugar.
Quiero que te sientas cómoda y que tengas una actividad y una participación importante en el programa, porque nuestros oyentes femeninas necesitan una voz que esté presente acá, así que además de trabajar con nosotros en una parte más grande, aportá tus ideas y me parece importante que te escuchemos.
Bueno, muchas gracias por el lugar. Me da mucha vergüenza, por eso no salgo.
En el periodismo no tenés que tener vergüenza.
Exacto.
Tenés que ser una sinvergüenza.
Exacto.
Es parte de la profesión. Y además te invité a que vengas a la mesa porque uno de los temas que vamos a tratar ahora es la toma de los colegios en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener una entrevista de eso, que es un tema muy importante. Sí, me parece importante que los estudiantes estén a tono con este tema, porque pasan cosas en la ciudad de Buenos
Aires.
Pasan
cosas, y es importante entender por qué también. Ahora igual no lo queremos spoilear, pero se supone que vamos a estar con una entrevista. Pero bueno, lo que es importante que digamos ahí también es por qué se está haciendo eso.
Exacto.
Y ahora es importante preguntarle, pero no es que se hizo una toma porque sí, sino por la razón real.
Nos llamamos Ciudad Imaginaria, nos interesa mucho la agenda de lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos un columnista que habla del tema y también vamos a tener una invitada,
una estudiante
que va a hablar del tema. Así que me parece importante que hablemos un poco de esto y que tengamos en cuenta qué es lo que pasa con la educación en la ciudad y no adentrarnos solamente a lo que dicen los medios importantes sobre el tema, porque a veces se desinforma. Por eso tratamos de tener la voz de un especialista y de un estudiante que nos explique un poco qué es lo que está pasando.
Sí, es importante, perdón, que tener otra voz, porque uno escucha hoy en día una de las razones o de las causas que se habla y de lo de las pasantías, y mucha gente está a favor de tener pasantías gratis. Las pasantías son, o sea, vos te enseñan a ir a trabajar a un lugar o te dan la posibilidad de ir a un lugar a trabajar, y se supone que te tienen que pagar mínimamente el viático,
exacto,
los gastos y demás. Vos vas a aprender, pero no gratis, ¿no? Por eso es una pasantía. Si no, sería un trabajo ad honorem, que también está mal. Tener un trabajo ad honorem, por más que seas docente ad honorem, está mal. En algún momento se tiene que tenés que poder cobrar, ¿no? Porque todos los que trabajan se trabaja por algo. Y ahí hubo muchos periodistas de todos los canales que salen a defender que está bueno ir a trabajar gratis. No, chicos, no. Trabajar se trabaja por un sueldo.
No vale.
Por eso digo que hay que tener en cuenta eso. De todas maneras, después no quiero spoilear el tema, pero digo, me parece que es importante que digamos las cosas como son. Yo, todos los que dicen quiero trabajar gratis, bueno, que trabaje gratis y que done la plata. Todos esos periodistas que lo dijeron, que lo donen a la plata, ¿no?
Claro.
Sí, además se sobreentendía que si un estudiante iba a trabajar a un lugar, tenía que ver con su carrera. Por ejemplo, había personas que estudiaban en idiomas y que iban a trabajar en un hotel para practicar el idioma y terminaban limpiando o,
exacto,
ayudando en la cocina de un hotel, con lo cual eso es
la parte de un secundario de 16 años, de 15, 16 años, tampoco es que digamos, estás en el secundario, vas a empezar a trabajar, pero tampoco es que estás tan capacitado para hacer alguna cierta trabajo. A mí me parece importante que si vas en administración y te enseñan, vos estudias contable y te enseñan, vas a un lugar, a una parte administrativa y te enseñan a ir al banco, ahora no se va más al banco, pero te enseñan a hacer una transferencia, te enseñan a hacer un asiento, a utilizar un sistema de datos, me parece importante. Ahora, si a vos te llevan al mismo lugar para que vayas a limpiar, como bien vos lo dijiste, o vas a la a una cadena de hamburgueserías, me parece que no está tan sano, salvo que seas...
Bueno, vamos a dejar el tema acá, vamos a hacer una canción, hablamos de educación, vamos a escuchar a unos maestros que van a cantar una cancioncita y volvemos con el tema. Gracias, Ricardo, por esta canción que está sonando de fondo.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Bueno, estábamos escuchando a los maestros, como dije, los Beatles. Esta canción la eligió nuestro fotógrafo, periodista, camarógrafo, Manuel Gutiérrez. Es la canción, la tengo por acá, And Love Her, ¿no? Sí, es del quinto álbum de los Beatles, del año 1964. Linda balada para entrarnos en el
muy
tema.
Muy linda.
¿Les gusta los Beatles?
Sí,
ahí Laurita está diciendo lo que muy bien, como describiste los maestros.
Sí, bueno, gracias Laurita, porque es como casi que nos guía, es nuestro sensor.
Es nuestro sensor.
La colección de vinilos auténtica de los Beatles.
¿Se lo regaló algún, se lo dio en mano a algún Beatles?
No, en su tiempo se podía juntar los vinilos.
¿Y es cuando fue a Gran Bretaña?
Voy a traer uno firmadito.
Sí, bueno.
Para humillarlos.
Tráelos el próximo programa y hablamos del tema. Bueno, perfecto. Dijimos que íbamos a hablar de toma de colegios en la Ciudad de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Por eso tenemos en comunicación a nuestro especialista en el tema. Vamos a decirle a los oyentes de FM Amadeus 91.1 que tenemos a Raúl Oscar Sánchez.
Raúl Oscar.
Que es nuestro especialista en la Ciudad de Buenos Aires. Está el obelisco, la flor en la de la Facultad de Derecho y Raúl, al lado.
Raúl
está pegado
Oscar.
Ahí. Raúl, ¿estás al aire? Raúl,
y la
Oscar.
Cancha de Boca.
¿Perdón?
Y la cancha de Boca.
No estoy muy escuchando bien, me parece que voy a sacar.
Ahí, me parece que hay que borrarlo.
Humillalo, Raúl, humillalo un poquito, porque viste. ¿Qué?
Hablaron de San Lorenzo y hablan del puntero.
Hablamos, sí que dijimos.
Y el de arriba está callado.
Es más, dijimos algo, que Boca ganó como siempre gana, así sobre la hora, de casualidad, y es puntero.
Sí. Dijimos, pasa que cuando vos sos columnista de un programa, escuchá todo el programa, Raúl. Bueno. Enganchar los 5 minutos previa a salir me parece que es una... Sí. No corresponde, ¿no? Me parece que... Bueno, Raúl...
¿Cómo andan? ¿Cómo le va?
¿Cómo te va?
Bienvenido a estar nuevamente con nosotros. Que bueno, nos ilustres lo que pasa en la ciudad. Contanos de qué vas a hablar. Estamos hablando de la toma hace un rato, no sé si escuchaste. De la toma de los colegios.
No, me parece que el tema excluyente de esta semana en la ciudad es el conflicto educativo. Yo diría el conflicto educativo, que es un tema que viene arrastrando en debate público con distintas intenciones el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la comunidad educativa. Nosotros hemos hablado muchas veces sobre la ministra de Educación, María Soledad Acuña, con algunas intervenciones públicas poco satisfactorias, que no ayudan al diálogo. Me parece que hay que entender que la educación pública, la escuela pública, la universidad pública son instancias de convivencia y de diálogo. Cuando uno rompe la instancia de diálogo, y eso se rompe desde la conducción política, en este caso el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es muy difícil entablar un mecanismo, un sistema de convivencia con la comunidad educativa. Entonces, pareciera que los docentes no quieren enseñar, en la visión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pareciera que los pibes y las pibas no quieren estudiar, pareciera que los trabajadores no quieren limpiar las escuelas, y todo lo contrario, se trata de mejorar el sistema educativo. Este año se renovaron, digo, una de las el conflicto educativo tiene 4 o 5 ejes: las viandas, la comida, las condiciones de infraestructura, el debate de los contenidos pedagógicos, las famosas pasantías laborales y la extensión de los horarios y los días de clase. Este año se renovaron los comedores, el sistema de viandas y comedores en las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. 50.000 millones de pesos, una cifra que muchos desconocen, en el 2022, esto va a incrementarse, en este año y en los sucesivos años que vienen, y se les adjudicaron las viandas y la comida a las mismas empresas que venían dándole hasta ahora. Entonces, si se muestra un sándwich sin fiambre, o con una feta de jamón y una feta de queso, y con el pan que predomina el 80% del fiambre, va a seguir comiendo eso. Si hay protesta con la comida, va a seguir habiendo protesta con la comida. Pero las pasantías laborales, yo quiero dejar claro, digo, conceptualmente en economía, un trabajo es una acción remunerada. No hay trabajo si no hay salario como intercambio a ese trabajo. Si uno hace una tarea y no hay salario, es una tarea voluntaria. En este caso, las pasantías tienen por general 2 objetivos. El reconocimiento del trabajo, la práctica relacionada con lo que uno estudia y la posibilidad de inserción laboral en el futuro. Casi que no cumple ninguna de las 3 condiciones.
Sí.
Y después se han denunciado situaciones que habría que investigar, digo, algún fiscal tiene que investigar. Yo he visto algún video de algún estudiante diciendo que hasta han sufrido acoso en algún caso.
Sí, hay una cosa que, Raúl, que decían los estudiantes en estos días previos, de que además que iban solos a los... Es decir, no había ningún docente que acompañaba...
Son menores.
Van solos a un lugar y que en teoría iban a avanzar y practicar algo que tenía que ver con su carrera, y terminaban haciendo un trabajo que tenía que ver con consignar o limpiar en un hotel, digamos. Que vayan solos ya es un problema. Aparte, si les pasa algo desde su casa hasta el hotel, sin un docente que los traslade y que los acompañe, porque me parece vergonzoso.
En la pasantía, como en el trabajo, se incluye el tiempo de traslado.
Exacto.
Como parte del tiempo de trabajo, en lo que respecta a accidentes o situaciones que se pueden dar, ese tiempo de traslado del hogar o de la escuela al trabajo forma parte del trabajo o de la pasantía en este caso.
Sí, del el seguro que se debería tener. Y hola, Raúl, Javier habla. No, el seguro que debería tener, incluso como hoy lo comentaban muchos, o hay muchos periodistas, nosotros mencionamos, o muchos en la tele, que por eso es importante que haya otra voz que diga otra cosa distinta, que lo que estaban diciendo es que no, bueno, se le da una chance, una forma de trabajar para que aprendan a trabajar. No, vos aprendés a trabajar cuando tenés en realidad esta orientación del docente. Si no tenés una orientación del docente, que es lo que está pasando, ni siquiera es pasantía, ni siquiera te sirve para aprender.
Y además, no solamente el docente, Javi, nosotros interactuamos con muchos jóvenes de 18, yo doy clases en el CBC de la Universidad de Buenos Aires, y muchas veces no solamente alguien que los guía en términos laborales, sino en el sentido de ubicarse en un ámbito laboral, de compartir con gente mayor, con gente con otra experiencia, con diversidad de géneros, un espacio laboral. No es fácil, digo, muchas veces le cuesta a la gente grande, imaginen a niños, a chicos y chicas de 16, 17 años. Digo, eso no es tan sencillo que se dispone y automáticamente está la adaptación. Ahora, yo también no quiero dejar pasar por alto que el debate que se trasluce, pero que se esconde, porque no se dice, es cuánto invierte el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en educación. Que cuando uno va a ver el presupuesto del Ministerio de Educación, en la participación del presupuesto total, desde el 2016, no quiero ya irme a la época de Macri, jefe de gobierno, que es el mismo color político. Parto de 2016, que fue el inicio, pues para no contar los 20 días de 2015, pero 2016, el inicio del gobierno de Horacio Larreta, jefe de gobierno. Entonces, en ese momento la participación del Ministerio de Educación en el presupuesto total era de 19,64%. Y estamos llegando al 2023 en un presupuesto que se presentó la semana pasada, donde la participación del Ministerio de Educación en el total es 16,95%. Esa disminución de 3 puntos porcentuales, pues digo, para que tomemos una idea, si yo tomo 3 puntos de participación en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires 2023, que es de 2 billones, billones con B larga, o sea, estamos hablando de 2 millones de pesos, digo, 2 billones de pesos, imagínense que 3 puntos es algo así como 60 mil millones de pesos.
Raúl.
Solo en un año.
Raúl.
Y estamos hablando que esto viene disminuyendo en el 2016.
Sí.
Eso es lo que discute el sistema educativo.
¿Y qué argumenta el gobierno de la ciudad para hacer esta disminución del presupuesto? No,
yo creo, mirá, yo también escuché cuando ustedes hablaban de las elecciones en Brasil, acerca de cómo se divide el voto en los centros urbanos, y en el resto del país, tanto en Brasil y también el fenómeno de Argentina, yo creo que hay que analizarlo desde varios aspectos, ¿no? Porque la desinversión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el sistema público educativo hace que la gente se vaya al sistema público. ¿Cuándo la gente dejó un poco el sistema privado? Cuando vino la pandemia y las familias no tenían garantizados sus ingresos. Porque mucha gente de sectores medios no tenían los ingresos que tenían cuando la actividad económica se desarrolla normalmente. El fenómeno que se vio de recuperación en 2021 y en lo que va en 2022. Una ciudad como Buenos Aires, con mayoría de clase media y con un importante sector, 15-20% de la Ciudad de Buenos Aires representa el sector ABC1, ingresos los más altos, al ver desinversión en el sistema público, se vuelca al sistema privado.
Claro.
Entonces, en ese mecanismo un poco perverso, hay un desentendimiento generalizado. Y la protesta del sistema público va más allá de cómo se dan clases en un colegio o en 20 colegios, sino que es más amplio el debate, queda circunscripto a un sector de la población. Y yo diría que hasta si lo analizamos geográficamente, con más peso en algunas comunas que en otras y en algunos barrios que en otros de la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que tiene que ver con un modelo de ciudad que no es integrador, que no es inclusivo, que divide aguas en la ciudad entre comunas y barrios, con más beneficios, con más comodidades, con más seguridad, con más espacio público, con más espacio verde, y otros barrios y comunas con menos de todo eso que nombré antes, ¿no?
Bueno, Raúl, vamos a seguir este tema seguramente.
Por supuesto.
Con el correr de la semana vamos a, vos que sos un especialista, vamos a desmenuzar el presupuesto de la ciudad y nos vas a ir contando ítem por ítem cómo va este tema, pero ahora vamos a ir con otras cosas del programa, así que te convoco la semana que viene, si podés venir al piso mejor, y si no hablarás desde
además,
la comodidad de tu casa en pantuflas y para hablar de... Te digo que ya terminó...
Ni en mi casa ni en pantuflas.
Te voy a explicar una cosa, casi casi que terminó la pandemia. Y ya el home office lo estamos dejando de lado.
Claro.
La mayoría de los mortales estamos yendo a nuestros lugares de trabajo. Te diría que te despiertes y te actives.
Por favor.
Por favor, te lo
pido. Vete, por favor.
6:54.
Sí, tarde. Sí, habrás ido a tomar agua.
Para colmo tiene nombre
al baño,
doctor. Por
tema fisiológico. 7:30
ya estamos con nuestra niña de casi 16 años acompañándola al colegio. Para que vaya a la escuela hoy.
Muy bien, esas obligaciones, bueno, no hay que perderlas.
Raúl, hay que seguir esto de cerca, porque vemos que tenemos un Ministerio de Educación que mucho no tiene escrúpulos para hablar y deshacer lo que es la educación, ¿no?
Pero, mirá, y para cortar, porque para que puedan continuar con el programa, vos fijate que la gran mayoría de las provincias firmó silenciosamente el acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación de extender una hora más de clase para recuperar contenidos en varias materias del secundario y del primario.
Y sí.
Sin hacer escándalos. Verborrágicos, ¿no?
Sí.
Sin poner arriba de la mesa una discusión blanco y negro. Cosa que no sucedió en la Ciudad de Buenos Aires. Porque toda la Ciudad de Buenos Aires se maneja por los focus group y por las aspiraciones electorales.
Tal cual.
Bueno, Raúl, lo vamos a seguir el tema. De acá saludos a Soledad Acuña, quizás una de las peores funcionarias del gobierno de la ciudad.
Abrazo grande.
Chao, hasta luego.
Gracias. Era Raúl Oscar Sánchez, nuestro especialista
en
temas de ciudad. Y ahora, de la mano de nuestro nuevo compañero Ricardo, vamos con la música y seguimos con nuestro programa que se llama
Ciudad Imaginaria en Amadeus 91.1.
Muy bien.
Exacto.
Nena, 19 son tus años y tu colección. Tienes tantos novios como novias ha tenido Dios. Lo entendiste mal, no te quise lastimar, pues nena, lo entendiste mal, yo no quise matar. Lo nuestro, cuestión emocional, tuve un plan genial, no lo voy a confesar, pues nena, lo entendiste mal, yo no quise matar lo nuestro.
Amigo, ¿eh?
estamos al aire. Estamos escuchando a Emanuel Cuvelier con Gustavo Cerati, una canción que eligió nuestra
muy linda, voz femenina. Muy linda, Cerati, me encanta.
Se llama 19 esta canción.
Muy bien.
Del disco Mordisco del año 2007 de Emanuel Cuvelier.
Es linda canción, ¿no?
Victoria.
Sí, me encanta. Vos me diste toda la información que sí, tenía.
Te agradezco.
Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Hasta que la gente, él conoce, él conoce.
Sí, conocedor.
Pues, me informo, tanto soy periodista y me informo, no hablo así a boca de jarro.
¿Vos qué quiere decir con eso?
Hay que informarse.
Ah, bueno.
Bueno, vamos a seguir con el programa.
¿Vamos, seguimos?
Vamos, seguimos con el tema.
Bueno.
Estamos comunicados con Luciana Coria, que es estudiante de la Escuela de Cerámica número 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Luciana, ¿cómo estás? De Ciudad Imaginaria te saludamos. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Un gusto.
Un gusto.
Primero te queríamos agradecer que estés comunicado con nosotros y que nos cuentes en qué situación está hoy la toma de colegios, por lo menos en la Escuela de Cerámica donde vos das clases o sos estudiante.
Bueno, nada, muchas gracias por el espacio principalmente. Mi colegio estaba en toma hace una semana, el lunes empezamos con la toma. Hoy la terminamos, levantamos para abrir al diálogo. Nuestras principales manifestaciones, bueno, vienen desde siempre. En el 2018 nosotros nos quisieron trasladar para fusionarnos junto con el Irurtia. Ganamos esa lucha y ahora principalmente venimos pidiendo lo de siempre. Nuestro problema, principal problema, es el espacio. La Escuela de Cerámica antes era casa del fundador Arranz, un ceramista. Por lo tanto, al ser una casa, no hay tanto espacio. Son 10 aulas y somos 700 alumnos. Solamente contando los del BEC, somos 300. El resto son auxiliar y técnico. Y después, eso principalmente lo del espacio. O sea, falta aulas, falta un comedor, porque somos pibes que estamos desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, o los compañeros de turno mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
¿Ustedes hacen pasantías también o no? ¿No están en ese?
¿Cómo?
¿Están en el programa de pasantías del gobierno de la ciudad o no? No.
Nosotros somos Secundaria del Futuro.
Okay.
Una llamada que es 2018, fue cuando se empezó a implementar la Secundaria del Futuro.
Okay.
Nada, con eso viene, con el tema de la falta del espacio, viene también la falta de las viandas.
Okay.
Es insuficiente, somos 300 alumnos, solamente bachillerato, o sea que no comen los demás, uh-huh. Y nos traen 104 viandas.
¿Me puedes contar de qué es la vianda? ¿Qué a los 104 alumnos que reciben la vianda, qué es lo que comen? Contame qué viene en esa vianda.
Lo que viene en esa vianda es un sanguchito, es con una fruta. Ajá. Y el sanguchito consta de pan, jamón. Sí. Y queso, que no es jamón, llega a ser paleta. Con mucha suerte. Y a veces, la mayoría de los días, viene un sándwich de salvado con queso y queso.
Y
nada más que
eso. El resto de los alumnos no reciben vianda.
El resto de los alumnos no reciben
¿por
vianda.
¿Qué?
Igual consta de llenar una planilla, que algunos la llenamos porque no necesitamos la vianda, pero la llenamos por nuestros compañeros que sí necesitan la vianda. Sí. Y nada, en eso se califica si, al llenar ese formulario, califica si vos mereces o no mereces la vianda.
Okay. ¿Y y por qué el resto no lo recibe? No entiendo. ¿Por qué solo
el resto no la recibe? Uno, porque no hace la fotocopia, o porque no se la merece, porque cuando vos llenas ese formulario dice en qué situación económica está tu familia, en qué situación económica vos convivís y toda la cosa, y ahí dice si vos la mereces o no. O sea, si vos no la mereces, no te la da, porque quiere decir que tu familia te puede alimentar en tu casa.
Claro. Qué problema, ¿no? Estás todo el día y no tenés ni eso. Hola, Lu, ¿cómo estás? Te habla Javier. Primero, gracias por estar. Y la segunda cuestión, que me parece que es importante, lo de la Escuela del Futuro que mencionaste vos con el espacio, porque se supone que la Escuela del Futuro venía a tener aulas con mucha tecnología, aulas preparadas, un espacio grande que se podía tener para hacer las actividades, que vos tengas una formación, ustedes que son artistas, una formación o ceramistas, que una formación más específica con aulas preparadas para el futuro, que lo dice la palabra, y además espacios de para comer, para estar, que ustedes no lo tienen. Así que es importante eso, que es por la que ustedes hacen la toma y también se juntan con lo de las pasarelas, que es el otro sistema, que es el sistema NES, ¿cierto?
Nosotros tenemos, las aulas siguen siendo las mismas, solo que pintadas y con sillas de color amarillo. Exactamente las mismas son. Nosotros tenemos el problema ahora de las ACAP, que nosotros al ser artísticas se supone que nos tienen que... Ahí está, perdón. Hola. Que se supone que nos tienen que dar una ayuda, una pasantía laboral, le dicen ellos, prácticas laborales, y en realidad no tienen la orientación que se necesita. Claro. Hace un rato escuchaba a uno de los de ustedes que decía que un colegio que es bilingüe fue a laburar a un hotel y se supone que tenía que estar en práctica con la gente y no lo estuvo, y fue a lavar los platos. Eso es totalmente verdad. Las CAP nuestras son no parecidas porque no tenemos bilingüe, sino que somos artísticas, y nosotros el problema que tenemos es que nuestros compañeros de turno mañana hicieron esa CAP antes que nosotros, que son de turno tarde, y les tocó ir a un museo, se suponía que tenían que ir a calificar los cuadros, ver cuadros y demás, terminaron lijando una puerta y pintándola.
Mano de obra barata. Lo que te quería... Primero, gracias, Lu, por estar. En las próximas siguientes semanas seguramente este tema va a continuar y vamos a seguir hablándolo. Nos parece un tema muy importante la educación secundaria y en la Ciudad de Buenos Aires, e incluso la educación, así que seguramente te estemos convocando. Y bueno, muchas gracias, la verdad, por estar, por el momento de estar.
Lu, habla Miguel. Esa escuela es la que está en Almagro, ¿no? ¿Dónde estás vos?
Sí.
Ah, bueno. Esa escuela tiene una historia bellísima. No sé si tienen todavía la cerámica de algunos artistas prominentes que había antes ahí. ¿La siguen manteniendo?
Sí, nosotros lo que hacemos en el colegio, tenemos nuestra parte que es histórica, que eso no se toca. Muchos de los alumnos y profesores que fueron de ahí, que ahora son reconocidos mundialmente, siguen sus obras ahí expuestas. Para demostrar que esas personas estuvieron estudiando y que sus obras nacieron de ahí.
Bueno, Lu, muchísimas gracias. Y bueno, luchen por eso, porque es un colegio que tiene una historia muy linda. La conozco porque yo viví en el barrio. Así que los felicito. Sigan adelante.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Luciana Coria. La verdad que era muy interesante lo que decía la chica, la estudiante, y seguramente con el correr del tiempo vamos a seguir hablando con
ella. Esa escuela, cuando vos entras, tiene las figuras de artesanos impresionantes, de ceramistas muy, muy reconocidos.
No lo conozco, así que sí, pero es muy una lindo. Buena oportunidad para andar por ahí. Sí, y sí. Hablando de cerámica, arte y cultura, tenemos acá a mi diestra al señor Jorge Ávila.
¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste?
Mira, muy bien, y además con mucha emoción por el impacto que tiene la película Argentina 1985, tan promocionada y que ha sido una de las más esperadas durante el año.
¿Es la película argentina del año?
Yo creo que sí, que es la mejor película para reflejar además un momento especial de la Argentina, que fue en 1985, pero que en este momento también es necesario refrescar, no solamente por los hechos que cuenta respecto de la justicia, sino que se trata del juicio a la Junta Militar, el único país en la región que logró un juicio a los responsables de una dictadura genocida, sino también porque actualmente es unificadora para entender cómo se lucha contra este tipo de personajes que se reflejan en la película.
Bueno, acá una cosa que iba a decir, esto que dijiste vos al inicio, las crónicas que leí con respecto a la película, todo el mundo dice lo mismo, es una película necesaria, era necesario que el cine nacional cuente este tema, e inclusive decían que era ideal para este momento del país y para ver esta película con las nuevas generaciones que nacieron en democracia, que quizás no pasaron este momento, y que es importante de esta reivindicación histórica.
Sí, sí, yo lo que, no, aparte de eso, sumando lo que venías diciendo, es importante porque fue el civil, ¿no? Fue el primer juicio civil que se le haya hecho a una junta militar, ¿no? Porque los juicios de Nuremberg fueron en otro marco. Pero sí, me pareció importante, yo la fui a ver el sábado, y la realidad que me pareció muy buena, la realidad es que muchas cosas lo conozco más por la historia que por el momento, no sé si se adaptó, por lo que tengo entendido, se adaptó históricamente muy bien, la realidad que es muy bueno, y nada, ahí sin ánimo de spoilear.
Recordemos que la dirige Santiago Mitre.
Santiago Mitre, pero justamente Santiago Mitre, además de dirigirla, es el guionista. Ajá. Y la mayor crítica que recibe de mi parte esta película es el guión, donde se basa prácticamente toda la estructura en una figura que se llama Carlos Omigliana, un extraordinario jurista y además director, dramaturgo, autor y protagonista de Teatro Abierto, creador de Teatro Abierto, y se olvida a Carlos Santiago Nino, que fue el verdadero ideólogo de la actuación jurídica que permitió hacer este juicio. Y no hay que olvidarse de que Nino formaba parte de un poder judicial que era, como muchas veces, comprometido con el régimen de turno. Uh-huh. O sea, con los militares. Sí. Así que ese es un tema de guión que es clave.
Lo hizo con Mariano Ginás, ¿no?
Esta vez lo hizo solo. Okay. Eso es lo que me llamó la atención. Justamente Mariano Ginás, que siempre fue su coequiper, en esta ocasión no figura en los créditos, por lo menos. Y venían de hacer una película extraordinaria que se llamaba Pequeño Corazón,
claro,
que salió comentada en Ciudad Imaginaria, en la web.
En el portal, ciudadimaginaria.com.ar.
Sí, eso lo dijimos a los oyentes de...
Que tenemos, sí, el portal.
Que nos pueden seguir leyendo toda la semana en el portal ciudadimaginaria.com.ar.
Próximamente tendremos una crítica más exhaustiva sobre
Argentina 1985. Recordemos, los actores protagónicos son
Ricardo Darín,
que hace de Julio
César Estracera, que desde mi punto de vista le pifia bastante, sí, al personaje.
Él
obviamente hace una actuación digna, pero no consigue captar la esencia del
sí, personaje. Además es una persona que hay que reivindicar, ¿no? A Julio César Estracera en la historia argentina.
Peter,
sí,
Lanzani está muy bien.
Peter, sí, Lanzani es un buen personaje.
Raúl Granillo Campo.
Sí, sí.
Moreno Campo.
Estracera
es una figura, igual sé que nos está corriendo el tiempo, no nos maten, sí, porque el tiempo es tirano en la radio, pero sí. Estracera es un... que hay que, vos decís, hay que reivindicar, es cierto, pero también hay que recordar que es una figura un poco controvertida porque él fue un fiscal durante el régimen militar, y bueno, hay unas cosas que, bueno, obviamente era fiscal de turno.
Sí.
Muchos habeas corpus no pasaban, ¿no? Hay que decirlo todo, ¿no?
Sí, está bien, bueno, pero digo, pero en este caso, digo, es reivindicar, digamos,
obviamente.
Que además, digo,
gran trabajo de Norman Brisky. Ajá. Y gran trabajo de Alejandra Fleschner también en el elenco.
Última pregunta y ya nos vamos, agradeciendo a las autoridades de FM Amadeus,
por supuesto,
y a nuestro operador Ricardo Piñero, que nos dejaron trabajar y estar aquí. ¿Va a llegar al Oscar Argentina 1985?
¿Llegará?
Yo creo que va a superar por lo menos el primer corte, sobre todo por la temática. Okay. Porque es una temática que vos fijate, anteriormente ya la historia oficial y El secreto de sus ojos trabaja sobre la temática de derechos humanos y demás, y en la Academia de Hollywood eso pesa.
Okay.
Así que yo creo que el primer corte lo tiene.
Una cosita muy cultural, esta semana hubo recitales de todo tipo y color. Hoy hay uno de Vane Martín, que voy a la noche, así que no lo quería dejar de mencionar. Estuvo los Guns N' Roses y un montón, así sí, que claro. Esta semana
Daddy Yankee también.
Todavía en el hotel,
sí, dando vueltas,
el trabajo
por ahí.
Enfrente, no sabes qué es, lleno de gente.
Perfecto. Bueno, señores, esto ha sido Ciudad Imaginaria de 12 a 13 en Amadeus 91.1. Lo esperamos el lunes que viene, como siempre.
A las 12 horas.
A las 12 horas puntual, y la semana nos leen en ciudadimaginaria.com.ar.
Sí. Muchas gracias por estar.